Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Respeta de todo corazón a tu padre y no te olvides de cuanto sufrió tu madre. Recuerda que de ellos naciste. ¿Cómo podrás pagarle lo que han hecho por ti? ¿Cómo? Cuídalos, hombre. Protégelos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Terminamos pues la semana pasada el texto de San Juan, que pues nos fue llevando a conocer algunos otros aspectos de la vida cristiana partiendo desde la vida eucarística. Ahora la Iglesia retoma nuevamente el Evangelio de Marcos para continuar su lectura durante el resto de nuestro ciclo. El texto que hoy nos presenta está en concordancia con la primera lectura que hemos tenido, que nos habla del tema de la ley. La ley, mis amados hermanos, que tiene que estar a la base de toda nuestra vida cristiana. ¿Por qué es importante la ley? Ya lo he tratado en alguna ocasión con ustedes. La ley es importante en nuestras vidas, porque aunque no somos regidos directamente por la ley, son estos cauces, ¿verdad?, que hacen que nuestra vida no se desborde. La vida en general pues va transcurriendo tranquilamente como un río, pero sin embargo de repente suceden diferentes acontecimientos, sea por nuestra edad, sea por el tiempo en que estamos viviendo, en donde como en los ríos de repente pues empieza a llover y entonces empiezan a agarrar mucha agua. Al agarrar mucha agua, el río tiende a desbordarse, a salirse de sus cauces, Y lo que antes era una cosa buena, el agua, ahora se convierte en algo malo. Se inundan las casas, se inundan las cosechas, se destruye todo lo que se había plantado cuando el río se sale de cauce. Somos, creo, jóvenes, más o menos todos, que no nos haya tocado la inundación. No recuerdo ahorita exactamente la fecha, la última gran inundación de Monterrey, cuando se desbordó el río Santa Catarina. ¿Alguien recuerda la fecha? Cuando la gran inundación, cuando se inundó Monterrey, ¿verdad? Que fue cuando se construyeron los diques que van alrededor, van bordeando el río. No es importante la fecha. Lo importante es que cada vez que caía, pues así como los últimos eventos que hemos tenido, que con todo y los diques hemos tenido problemas, ¿verdad? Bueno, imagínense lo que pasaba cuando, pues, toda esta agua, que antes el río Santa Catarina llevaba normalmente agua, porque no se había todavía, pues, entubado. Bueno, pues toda esa agua se salía y causaba, pues, terribles daños en nuestra ciudad, ¿no? Entonces el gobierno mandó construir estas paredes, ¿verdad? Estos diques, ¿verdad? Al lado del río, de tal forma que aunque crezca el río, pues los diques siguen conduciendo el agua y entonces el agua llega a las presas se alimentan de los ríos y luego tenemos agua cuando nos falta en el tiempo de calor. O sea, el agua es algo muy bueno, pero cuando cae en exceso, cuando se desborda, entonces destruye todo. Pues la ley es más o menos eso. La ley es esos diques, esos márgenes hechos de concreto que permiten que toda nuestra vida, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, el agua siga su curso y no destruya nuestra vida. Sin la ley, nuestra vida fácilmente podría terminar en la ruina. Cuando nosotros no observamos la ley, cuando nosotros no la tenemos en cuenta, entonces estamos poniendo en grave riesgo nuestra felicidad en este mundo, la felicidad de los que viven con nosotros en este mundo y lo más grave, nuestra salvación eterna. Entonces es importante el que nosotros tengamos siempre presente la ley. La ley de Dios tiene que estar a la base de nuestra vida. Y hoy en particular toca el tema al decálogo, la ley así como es. La ley de Dios ha sido promulgada desde la antigüedad, de hecho se le conoce también como la ley natural, son los elementos fundamentales para la convivencia del hombre. De diferentes formas está expresada en otras culturas y en otras religiones. Pero Dios ha querido ir perfeccionando esto y llega a su plenitud en Cristo. Si nosotros leyéramos el texto de Mateo, capítulo 5, verso 17, pues ahí encontraríamos que Jesús dice, no he venido a quitar la ley, no he venido a suprimirla, sino he venido a llevarla a plenitud. De manera que ahora, mis amados hermanos, para que esta ley pueda cumplir cabalmente con el propósito de evitar que nuestra vida se destruya, necesitamos iluminarla o complementarla con la palabra de Dios que nos ha revelado Jesucristo. Si nosotros dejamos la ley solamente como la prescribe Moisés en el Antiguo Testamento, podemos encontrar huecos en la ley muy importantes, y en esos huecos se anida el pecado. Y está por demás decir lo que ya hemos mencionado tanto del apóstol San Pablo, Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. Destruye mi vida y destruye la vida de los que van junto conmigo y puede destruir mi salvación eterna. En todas las leyes hay huecos, hay resquicios en las leyes humanas, de las cuales se aprovechan los enemigos de la ley para sacar ventaja. Creo que todos quizás en algún momento hayamos padecido por estos huecos en la ley humana, donde no se dice todo, donde todo queda como que más o menos, y de ahí los leguleyos, ¿verdad? De ahí se valen para decir que sí se hizo o no se hizo, y pues arruinar el proyecto de vida de alguna persona. Pues lo mismo hace el demonio. Yo creo que todo mundo podría decir, o la mayoría, no he matado, no he robado, no tengo pecado. Mucha gente me dice así, ¿verdad? O sea, porque, ¿y por qué no se confiesa? Pues es que no tengo pecados, padre. Ni he robado, ni he matado, ¿qué más? Bueno, ahí es en donde está escondido el demonio. Ahí es en donde se esconde la maldad y entonces se va generando el pecado que va a terminar destruyendo nuestra vida. Por eso he querido hoy dedicar una homilía que pretende revisar, no a profundidad, no podría, si aún así nos va a llevar un poco de tiempo, revisar con la palabra de Dios los elementos del decálogo, pero al menos que tengamos una idea para que vean todo lo que está detrás de un mandamiento que a veces decimos, pues yo sí lo cumplo. Vamos viendo si realmente lo cumplimos conforme a la perspectiva que nos ha propuesto Jesús. Porque este mandamiento es el que conduce nuestra vida. Pero tenemos que iluminarlo con la palabra de Dios para que no se nos queden áreas oscuras. Así pues, vamos entonces a empezar con el primer mandamiento. Los primeros tres mandamientos tienen que ver con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, dice el Deuteronomio. Ese es el mandamiento fundamental. Y este mandamiento fundamental se va a descomponer en tres elementos que tienen que ver con Dios. Según aprendimos en el catecismo, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Así lo expresa ya nuestra ley. Este mandamiento, ¿a qué se refiere? Quisiera iluminarlo con dos elementos fundamentales. En el Antiguo Testamento tenía este mandamiento la idea de que el hombre no se fuera hacia los dioses paganos, que no cayera en la idolatría. Poner por encima de todos los valores a Dios. Y bueno, Jesús en Mateo 10:37 nos dice claramente, quien ama más a su padre y a su madre, a su hermano, que a mí, no es digno del reino. ¿Sí? Con ello, insiste en la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Dios debe de ser más importante, que mi papá, más importante que mi mamá, más importante que mi hijo, que mi esposa y que cualquier familiar. Valores importantes, La esposa es un valor muy importante, lo vamos a ver un rato más. Los hijos, los padres. Pero Dios tiene que estar encima de todo esto. Es decir, cuando haya una situación en donde entre en conflicto mi padre, mi madre, mi hermano o cualquier familiar, en ese momento ya no tiene trascendencia nuestro parentesco. Tiene que prevalecer siempre Dios. Dios tiene que estar encima de todas nuestras relaciones familiares. Cosa que a veces no ocurre. Con mucha frecuencia, y fíjense, esto es bien triste, con mucha frecuencia me encuentro con gente que se viene a confesar por no haber venido a misa y que me dice que no vino a misa porque le llegaron familiares a la casa. Ya estábamos listos para venir, no sé si me lo dice así como para pues mitigar un poquito el asunto, ¿eh? Ya nos íbamos a venir, padre, y nos cayó familia y ya no vinimos a misa. Y les digo, miren nada más qué desperdicio. Tenían la oportunidad de testificar su amor a Dios y de decirles, oigan, ¿ustedes ya fueron a misa? Si ya fueron, bueno, espérenos aquí en la casa. ¡Ay, es una descortesía, padre! ¿Cómo los voy a dejar en mi casa? ¿Ah? Entonces eres muy cortés con tu familia y dejas plantado a Dios en misa. ¿Cómo está? Por encima de todo. Es que llegaron mis hijos, vénganse a misa. Es que ya fuimos a misa, no les hace daño dos veces. Es más, y si se vienen a la Santa Cruz, mejor. Pero no, hay que quedar bien con la familia, con las visitas. ¿Y Dios? No, Dios queda, pues ahí cuando se pueda. ¿Es difícil? Sí. ¿Qué significa? Significa tener a Dios por encima de todo. La segunda cita que les menciono, Mateo 6:24. No puedes amar a Dios o servir a Dios y a Mamón, al Dios de la prosperidad de los egipcios y de los babilónicos. No los puedes servir a los dos. Con uno vas a quedar mal. Es decir, hay que hacer una opción entre los bienes materiales y Dios. Y tiene que ganar Dios siempre. Es que vamos a ir al cine, primero a misa. Es que nos vamos a ir al rancho, primero a misa. Es que hoy no tenemos tiempo para orar porque hoy es el final de la novela, primero misa. Por encima, hermanos, por encima de todo, de todas nuestras cosas, de todas nuestras relaciones, absolutamente de todo, tiene que estar Dios por encima del Wii, por encima del Facebook, por encima de los amiguitos, por encima de todo. Primero Dios. Visité ahora, en estos días que tuve la oportunidad de visitar las comunidades que tengo allá en Phoenix, y la familia con la que me quedé me dio un testimonio tremendo. Su hijo tiene 11 años y vino de vacaciones aquí en este periodo, se vinieron prácticamente los 2 meses que tuvieron de vacaciones, y entonces para que el niño pues tuviera pues, algo que hacer, además de ver a los primitos y amiguitos y todo, lo metieron al fútbol, a una de estas academias de fútbol. Y pues muy bien, él es un futbolista, pero no saben, le encanta, o sea, es su deporte, ¿verdad? De hecho, él dice que quiere ser o futbolista profesional, y no me acuerdo qué otra cosa, pero una de las cosas que le gustaría hacer es futbolista, nomás para que vean el amor que tiene este deporte. Total, sus papás, para que estuviera aquí durante estos 2 meses, lo metieron a una de estas, un curso. Pero resulta que sus amiguitos, o sea, los compañeritos de fútbol, eran unos maldicientos de primera, ¿verdad? De Tim Marín, de Doping Güey, y de todos colores y de todos sabores, ¿verdad? Al punto que a la segunda semana le dijo el niño a su mamá, porque el papá ya se había regresado nuevamente allá a Phoenix, le dijo, mamá, sácame del fútbol, ya no voy a ir. ¿Pero cómo si te gusta mucho? Dice, me gusta muchísimo, pero me gusta más Dios. Y estos niños no conocen a Dios y me dañan el alma. Ya no voy a ir al fútbol. ¡Al fútbol! Que para él es lo máximo. Bueno, pues por encima de eso está su alma. Y cuando me lo platicaron sus papás, dice, nos dio una lección de vida impresionante a nuestro hijo. Al preferir que lo sacaran del fútbol a no permanecer con ellos, y que durante 2 meses, pues ya saben que todo lo malo se pega, ¿verdad? Y que al rato él tuviera pues estos pensamientos y estas palabras, dijo, no, está primero mi alma, está primero Dios. Elegir por sobre todas las cosas. Un niño de 11 años. ¿Okay? Entonces, Dios, el primer mandamiento nos dice, tú tienes que tener a Dios por encima absolutamente de todo. Nada puede estar por encima de él. Y este mandamiento también, que tiene una porción muy importante en la construcción de nuestra fe, a veces nos pasa que ponemos a prueba a Dios y decimos que lo queremos mucho, excepto cuando las cosas están difíciles. Si realmente me amas, Señor, si realmente existes, pues sáname. O sana a mi papá o a mi mamá, o ayúdame a pasar el examen, ¿verdad? Y fue exactamente lo mismo que hizo Satanás. Si nosotros leemos Mateo 4, versículos 3 y 6, fue precisamente lo que le dijo el demonio. Si tú eres el Hijo de Dios, conviertes esta piedra en pan. Si realmente tú eres el Hijo de Dios, salta. Lo puso en el pináculo del templo. Si tú realmente eres Dios, sana a mi papá. Yo te voy a amar, Señor, aunque no lo sanes. Aunque no me des trabajo. Yo te voy a amar por lo que tú eres, porque tú eres Dios, y te amo por lo que tú eres y no por lo que tú me das. Pero hoy en el mundo acostumbrado a dar y a ver el que vale más, pues es el que más tiene y el que más da. Pues entonces Dios, si no me da, pues entonces lo tengo así como que en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Señor, si tú sanas a mi papá, te voy a amar muchísimo. Y si no, también. Si tú me das un trabajo, ves que tengo tanto tiempo ya sin trabajar. Si tú me consigues un buen trabajo para ayudar a mi familia, te voy a hablar muchísimo. Y si no, también. No pongo a prueba a Dios, no pongo a prueba mi amor con Él. Es absoluto. Te amo, Señor. Te amo por lo que tú eres. No porque me conviertas esta piedra en pan o porque saltes del pináculo del templo, sino porque tú eres Dios y yo te amo a ti. Esto es el primer mandamiento. El segundo mandamiento tiene que ver también con Dios y habla de la santidad. ¿Cómo dice el segundo mandamiento? No jurarás el nombre de Dios en vano. Y bueno, pues uno pensaría que cumple el mandamiento cuando hace un juramento y lo cumple. Yo te juro en el nombre de Dios que no hice tal cosa. Y bueno, no le hiciste. ¿Juré en vano? No. Utilicé el nombre de Dios para testificar algo. Este capítulo de la ley no se refiere solamente al juramento, sino a usar el nombre de Dios en vano, a ponerlo en ridículo. ¿Sí? Nada más que bajo el contexto ahora del Nuevo Testamento, el nombre de Dios está escrito en tu corazón. Tú eres la imagen, eres el representante de Dios aquí en la tierra. Y cuando ven a los cristianos salir de bares, cuando ven a los cristianos salir de lugares que hay Carlitos, ¿no? Pues la gente blasfema de Dios y dice, ¡buh! ¿Y estos son los cristianos? Su Dios no sirve, no es un Dios verdadero. Y por eso la gente no cree, por culpa de nosotros. Es un pecado contra el segundo mandamiento ir a meternos a lugares inconvenientes para el cristiano. Es pecado contra el segundo mandamiento utilizar palabras obscenas, groseras. Todo esto pone en ridículo a Dios. Usas mal el nombre de Dios. Bastaría que leyeran el capítulo 4 de la carta a los Efesios, a partir del versículo 16, para que nos diéramos cuenta de lo que Dios espera de un cristiano. Versículo 17. Ya no vivan más como los paganos, dice San Pablo, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Y bueno, va a empezar ahí a describir la vida cristiana. El capítulo 2 de la ley tiene que ver con este texto de Efesios. Tiene que estar iluminado bajo esta luz, porque el nombre de Dios no nada más es el nombre de Yahvé. El nombre de Dios es Cristo. Y tú eres cristiano, tú eres su representante. Por lo tanto, cuando tú metes la pata públicamente, pues a quien estás poniendo también en ridículo, pues es a Dios. Gravemente. Son pecados graves estos, porque están directamente relacionados con la ley de Dios. Tercer mandamiento: santificar las fiestas. Así dice el tercer mandamiento: santificarás las fiestas. ¿Y qué entendemos por santificar las fiestas? Pues venir a misa, ¿no? No he faltado a misa, no he fallado al tercer mandamiento. Vamos a entender ahora el tercer mandamiento. El tercer mandamiento en el Antiguo Testamento estaba referido al día en que se daba culto público a Dios. Era el día de la sinagoga. Nos reuníamos en sinagoga y se dedicaba también al descanso, a tal punto que no se podía caminar más de una cantidad determinada de pasos. Cuando llega a la plenitud a través de Cristo, el sábado se transforma en el domingo. El domingo ahora será el día del culto público, pero no nada más del culto público, sino que ahora los cristianos en el día del Señor van a darle culto al Señor, pero no solamente en la Eucaristía, sino le vamos a dar culto en otras áreas importantes. Los cristianos de los primeros siglos utilizaban su domingo, que era un día que buscaban no trabajar, para cuatro cosas fundamentales. La primera, pues ya es obvia, ¿no? Venir a darle culto a Dios a través de la asamblea, que era la misa. Ahí descubríamos a Jesús palabra y a Jesús Eucaristía. Ahí está Dios. Pero también lo descubrían en los pobres. Si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 31, vamos a encontrar cómo Jesús en este texto refiere a los pobres y a los necesitados como su propia presencia. Cuando nosotros atendemos a los pobres, a los marginados, a los necesitados, pues estamos reconociendo a Jesús y le estamos dando culto. Dice en el verso 40, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí lo hicieron. De manera que el domingo se utilizaba para ir a ver a los pobres, porque es el día en que podemos, ¿no? Es el día en que podemos ir a ver a los enfermos, a la tía enferma, al amigo enfermo. Es el día que podemos atender a los enfermos porque pues ese día no trabajamos. Es el día que podemos atender a Jesús. Es su día, entonces hay que ir a verlo. Y lo venimos a ver en misa, y lo venimos a ver en el enfermo, en el necesitado, en el encarcelado. Tercer elemento. Dios no solamente está en la misa, no solamente está en el enfermo, sino que está en nuestra propia familia. De manera que el domingo se utilizaba para ampliar la catequesis. Era el día en que el pater familias, el padre de familia, se reunía con sus hijos y con la esposa para ampliar la catequesis, para orar juntos. Sabemos que entre semana pues es mucho más difícil. Hoy en día todavía más, con los horarios difíciles, la esposa trabaja, el esposo trabaja, los hijos en las escuelas o ya trabajando. ¿Cuándo nos vamos a juntar? Pues el día de descanso. El día de descanso es para el Señor. Dominus die. El día del Señor. Es de Él. ¿Y en qué se utiliza? En venir a misa, en atender a los pobres y necesitados, en ampliar la convivencia y la oración familiar. Y el cuarto, el descanso. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, dice en el verso 16, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Hay que darle descanso al cuerpecito. Y entonces, bajo esta perspectiva, hermanos, hoy sería bueno que nos preguntáramos, ¿y tú qué haces el domingo? Porque normalmente decimos, yo no pequé, sí vine a misa, ¿sí? ¿Y fuiste el domingo a ver a los enfermos, a los necesitados, a los encarcelados? ¿Te ocupaste de ese Jesús pobre? Digo, el día que puedes, el domingo. ¿Dedicaste tu tiempo para en comunidad, como familia, ampliar la catequesis y platicar con los hijos, con la esposa? Para tener esa convivencia que debemos de tener en familia el domingo, porque entre semana no se puede. Dedicaste tu domingo para darle descanso a tu cuerpo. Pecados graves. Tercer mandamiento. No es simplemente faltar a misa. Ocupa todas estas áreas. Por eso les decía que la ley puede esconder todas estas cosas. Y si no las ves, miren cuánto daño hacemos si no cumplimos la ley completa. ¿Cuándo visitas a los pobres? Nunca. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Claro que hay tiempo, el domingo hay tiempo. ¿Cuándo platicas con los hijos y con la esposa? Es el domingo. ¿Cuándo descanso? El domingo. ¿Cuándo vengo a misa? El domingo. ¿Se fijan que entonces cumplir el tercer mandamiento es bien importante en nuestra vida porque le da vida a nuestra propia familia, le da vida a los pobres? Por eso les decía que la ley nos ayuda a vivir nuestra vida de una forma perfecta, maravillosa. ¿Qué padres las familias que pudieran vivir la vida así? En que el domingo, pues no sea para venir a misa, salir escapado de aquí, a la comida, a esto, al otro, al cine. Oye, ¿y todo lo demás? Entre semana ya no va a haber chance, Entre semana no va a haber chance. Por eso el domingo debe de ser de descanso, no debe de haber otras cosas. Dice de hecho el catecismo de la Iglesia Católica cuando se refiere a este texto, dice que en los países en donde el domingo no sea un día de descanso, se busque a través de todos los medios legales el buscar que este día sea un día legalmente de descanso, para que los cristianos puedan hacer todo esto. Porque venir a misa, pues aquí en la parroquia viene muchísima gente a misa entre semana. Eso sí lo puedes hacer. Oye, pero cumplir todo lo demás en un día, ¿cómo le haces? Entonces necesitamos darle toda la validez que Cristo le ha dado a este tercer mandamiento, que no es nada más no venir a misa. Necesitamos entonces ampliar un poquito más nuestras dimensiones. Y entramos a la parte ahora de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo cumplimos ese mandamiento? ¿A qué se refiere? Bueno, pues para los chavos, honrar al padre y a la madre es obedecerlos, ¿sí? Obedecer al padre y a la madre es el cumplimiento del cuarto mandamiento. Si tú no obedeces a tus papás, estás fallando al cuarto mandamiento, y entonces al fallar a los mandamientos, pues se desborda el río, vas a tener problemas con ellos, vas a tener problemas en tu casa, y luego vas a tener problemas en otras partes. Honrar al padre y a la madre es obedecerlos. Pero y para nosotros los adultos, pues de esto ya he platicado un poco, pero hoy les doy un par de citas. Sirácide o Eclesiástico, como ustedes lo conozcan, capítulo 3, versos 12 y 13. Dice el texto: hijo mío, empéñate en honrar a tu padre y no lo abandones mientras tenga vida. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo avergüences mientras viva. Socorrer al padre es algo que no se olvidará. Será como ofrecer sacrificio por nuestros pecados. Necesitamos poner mucha atención en esto, hermanos. Porque hoy hay mucho descuido de los padres. Apenas si son ya mayores, ya no los aguantamos, porque se les empieza a ir un poco la onda. Y entonces, sí, ya me lo dijiste, ya me lo dijiste. Nos desesperamos, vamos evitando visitarlos. Si están enfermos, les comentaba recientemente, pues nos estamos echando la pelotita entre los hermanos, pues ¿a quién le toca cuidarlo? Porque yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. ¿Para qué usamos a los papás? Exactamente para el contrario de lo que dice la ley. Hoy hay un terrible abuso de los hijos con sus padres, dejándoles el cuidado de sus hijos. Es que estamos trabajando, dirían los gringos. ¿So what? Esa es tu bronca, compadre, no la mía. ¿Por qué tengo que batallar dos veces? Ya batallé contigo, que por cierto me sacaste canas. Y ahora todavía tengo que lidiar con este niño que es dos veces peor que tú. Y no en mala onda, porque los niños son más hiperactivos, viven llenos de música, de esto, del otro, pues son así, oh, traen todo el gas. Y se lo dejan, no a una persona que tiene 27 años o 30, que es cuando pues empezamos a tener a los hijos. No, se los dejas a una persona de 60. Cuando dices, oye compadre, como que aquí algo está mal. Y con esto no digo, bueno, pues, es que vamos a ir esta semana en la noche, queremos festejar nuestro cumpleaños y bueno, pues nos invitaron a una boda. Bueno, yo creo que los abuelitos van a estar felices de tener ahí a los nietos ese día un ratito. Oye, pero todos los días y ve y lo recoges y lo llevas al kinder y a la de esta y a la otra y luego en la tarde ves que haga la tarea y luego si se porta mal, ¿qué? Y luego el abuelito pues se desespera y le quiere dar una zumba y el huerco se le pone y se le enfrenta y luego le dice a su mamá y entonces como era el papá de la mamá, entonces la mamá dice, y entonces ¿por qué? ¿Y por qué tú le está pegando a tu papá? Y la mamá. Es un abuso. Es una falta grave contra el cuarto mandamiento. Es que tenemos que trabajar. Error. Uno tiene que trabajar ciertamente y el otro tiene que cuidar a los niños. Y entonces, pero es que queremos los dos tener otra casa y los gastos. Bueno, pues vete a vivir a una casa más económica. Digo, como le hacíamos al principio, digo le hacíamos porque yo lo vi con la gente de mi generación, ¿verdad? Ustedes, papás, los que son abuelos ahora, ¿dónde empezaron su vida matrimonial? ¿En la residencial Anáhuac o en el centro de San Nicolás? No había Infonavits, ¿verdad? Pero empezábamos en una casa chiquita, ahí, pues, no te ibas a las grandes colonias, esas son para la gente que ya le taloneó, ya, pues, vas progresando y de esta casita y luego te ibas a otra y a otra y a otra y a otra y así, ¿verdad? Pero ahora como queremos irnos a vivir a una colonia bien bonita, pues entonces hay que tener más lana y entonces no te dan el crédito si los dos no completan una X cantidad de lana. ¿Y quiénes son los paganos? Los niños. Los niños son los que vienen a pagar el pato. Entonces el cuarto mandamiento dice, cuida a tus papás. Cuida a tus papás. Vean en este mismo texto del Eclesiástico, pero el capítulo 7. En el capítulo 7 ahí mismo, los versos 27 y 28. Respeta de todo corazón a tu padre y no te olvides de cuanto sufrió tu madre. Recuerda que de ellos naciste. ¿Cómo podrás pagarle lo que han hecho por ti? ¿Cómo? Cuídalos, hombre. Protégelos, ayúdales ahora que ya son grandes, no les des más chamba, y si se enferman, pues atiéndelos, cuídalos, está al pendiente de tus mayores, ellos sufrieron un chorro por ti, batallaron por ti, pues ahora sé generoso tú, y no les cargues la mano. De veras, yo veo algunos papás, abuelos, ¿verdad?, que, híjole, pobrecitos, ¿verdad?, que ya no están tan jóvenes. Hay algunos abuelos más jóvenes que empezaron a tener su familia más jóvenes y que no están tan grandes. Pero ya veo algunos que ya batallan un chorro, ¿verdad? Porque tienen que ir, imagínense, yo los veo por aquí. Y ahí viene el ya mayor, el señor, ¿verdad? Con los dos nietecitos para llevarlos al kinder que está aquí adelante, ¿verdad? Y luego en la tarde los veo pasar al mediodía con el solazo, ¿verdad? Y ahí viene con los dos nietecitos, ¿verdad? Ayúdales, ayúdales. Tú bien despreocupado en tu trabajo, ¿verdad? Con aire acondicionado. Y tu papá o tu mamá batallando con el huerco. Cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Aquí sí, yo creo que todos saldríamos ilesos, ¿verdad? Sí, ya estoy viendo que se han estado amarrando los cascos para las piedras. Quinto mandamiento, no matarás. Yo creo que ninguno matamos, ¿no? En general. Sin embargo, tiene dos elementos que creo que son importantes que consideremos dentro de nuestra sociedad moderna. El quinto mandamiento implica el respeto a la vida, por eso no la mato. Y nosotros consideramos la vida desde el vientre de la madre. Desde que se fecunda, en ese momento nosotros reconocemos que hay vida humana. Así nos lo deja ver claramente el Salmo 139, verso 15. Desde el seno de tu madre te conocía, vi cómo te ibas formando. ¿Sí? Reconocemos verdaderamente esto en Jeremías 1:5, desde el seno de mi madre Dios me llamó. De manera que el niño empieza a ser una persona humana, un hijo de Dios, en el momento en que se fecunda. Y sin embargo, hoy asistimos en nuestro mundo moderno a una masacre de niños en el vientre de la madre. Cada año son millones de niños que son asesinados en el vientre de la madre, sin defensa. Ahora que estuve en Estados Unidos, vi un cartelón en pro de defensa de la vida que de veras me impactó. En ese cartelón que decía Pro-Life, abajo traía dos imágenes. Del lado izquierdo traía la imagen de un águila en su nido y estaba cuidando cuatro huevitos. Tenía cuatro huevos que estaba cuidando el águila. Y luego abajo decía, $25,000 de multa o 2 años de prisión por destruir un huevo. ¿Sí? Esa era la pena que tenía la destrucción de un huevo de águila. $25,000 o 2 años de cárcel. Y luego junto pusieron una imagen de un niño en el seno de la madre. Un huevo humano. Y abajo no decía nada. Matar un pollo de un águila. Destruir el huevo, un pollo que está dentro del huevo, ¿verdad? No es águila, es un pollito que está allá adentro, que está creciendo. Bueno, pues matar el pollo de un águila tenía como castigo $25,000 o 2 años de cárcel. Matar un huevo humano, destruir un niño en el huevo de la madre, ese no tiene pena, no tiene castigo. Vean a dónde hemos llegado. Y la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo? Porque tanto pecamos de acción como de omisión. Si todos los católicos de México, que representamos el 87% según el censo, nos levantáramos en contra de esto, se acabarían las clínicas abortivas, se acabarían las leyes abortivas. Y protegeríamos la vida de los niños. Pero nadie se ocupa de eso. ¿O tú qué has hecho para evitar que esta masacre de niños anual se realice? Si no has hecho nada, estás pecando contra el quinto mandamiento. Porque lo mismo es actuar que no actuar, pudiendo, ¿verdad? Y no hacemos nada. Y seguimos dejando que la sociedad pagana mate a los niños indefensos en el vientre de la madre. Y los cristianos como el chinito, no más mirando. Falla grave contra el quinto mandamiento. Otro elemento que corresponde al quinto mandamiento es lo que se refiere a la dignidad de la persona. Vean lo que dice a este respecto Lucas 17:1. Jesús dijo a sus discípulos: no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Vean también Mateo 18:6. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que crea en mí, más le valdría que lo hundieran en lo más profundo del mar con una piedra de molino atada al cuello. Hoy hemos caído en situaciones bien graves de bullying. Antes se llamaba carrilla. Sin embargo, la diferencia entre la carrilla y el bullying es que el bullying, verdaderamente como el toro, pretende destruir a la otra persona. En las escuelas, en los trabajos, en los barrios. El bullying es una carrilla agresiva, destructora, en donde es realmente humillante, denigrante, que tiene efectos bien graves en la persona y en la personalidad de quien se le ejerce este tipo de acción del bullying. No me refiero a la carrilla normal de que, ah, pues sí, ahí viene el cuatro ojos, ¿verdad? Porque usaban los anteojos, ¿verdad? No, es gente que hoy, por todo lo que ven en la televisión, porque asistimos a un mundo sumamente violento, los niños en las escuelas y los jóvenes se han vuelto verdaderamente agresivos contra los débiles, no contra los que débiles visuales, sino generalmente esto se ejerce contra el débil. Y es una gran falta de caridad que raya no solamente en la falta de caridad, sino en el quinto mandamiento: no matarás. Es una acción gravísima que daña a la persona. Y a veces nosotros formamos parte de este bullying. Lo fomentamos o no lo detenemos. ¡Hombre, aguántese! Que para eso... A ver, espera, vamos viendo de qué se trata, ¿verdad? Una cosa es la carrilla normal, que todo mundo, pues nos seguimos todavía entre los amigos tirando carro, ¿verdad? Como decimos. Y otra cosa es cuando el carro está dirigido a aplastarte, a arrollarte, a destruirte. Hoy hay niños malos, muy malos, que van buscando destruir a los otros. Y nosotros tenemos que ser un elemento, como cristianos, que defienda, así como ahorita hablaba de defender la vida, tenemos que hablar también de defender a la persona en su integridad. No nada más lo físico, sino también lo espiritual. Por eso estos textos que le di de Lucas 17 y Mateo 18 hablan de esta situación interna, de causar escándalo, de humillar, de destruir la dignidad de la persona. El 6 nos dice: no fornicarás, ¿verdad? No cometerás adulterio. Tiene que ver fundamentalmente con el tema de la castidad. Nos dice Jesús en el capítulo 5, versos 27 al 28, quien ve con ojos malos a una mujer o a un hombre, ya pecó en su corazón. Hoy tenemos en una cultura que ha ido pues transformando en los medios de comunicación la visión sexual, hoy para los niños pues es normal ver un espectacular en donde se exhiba una mujer en ropa íntima. Eso es normal, está en los espectaculares. Sin embargo, cuando Dios puso este mandamiento, piensa, sabe que en esto no puede haber normalidad y que está afectando nuestra vida. Hoy es normal ver en las películas escenas eróticas y dejamos que los niños las vean. No protegemos a los pequeños. No protegemos nuestra vista, no protegemos nuestro oído. Vamos permitiendo que toda esta basura vaya entrando a nuestra vida y a nuestro corazón sin restricciones. Hoy ya no hay censura. Hoy se puede publicar cualquier cosa, se puede poner un panorámico de cualquier cosa. ¿Y qué hacemos nosotros? Papás, ¿tú ves las películas primero que tus hijos? ¿Los programas? ¿Esos anuncios que dicen en la clasificación, no sé cómo dirán aquí en las mexicanas, porque ya tengo tanto de no ir al cine que las conocen como PG-14, ¿verdad? O sea, para adolescentes, pero con un papá. ¡Ay, Carlitos! ¡No! En todo caso, tendría que decir 14 años, pero primero a verlo tú. No en compañía, no cuando está saliendo la escena. Pues ya la vio. No, vela antes para ver si tu hijo la puede ver. Y hoy como, ay hombre, pues ¿qué tiene, hombre? Vean la cantidad de embarazos que tenemos hoy de madres solteras. Me alarmó hace unos años un texto que ya he comentado en alguna ocasión con ustedes, un artículo que leí en una revista que decía Children's Having Children. Niños teniendo niños. La cantidad de adolescentes que se embarazan. Y por eso la preocupación del gobierno para que todos los adolescentes conozcan los métodos de planeación familiar. Para que todos usen el preservativo. Diviértete, pásatela bien. Así están los espectaculares, ¿no? Lo ven los niños, por eso ya en la homilía, pues no me limito a así como que esconder y a decir, no, ¿por qué? Porque esto es público. Lo ven, lo oyen, en el radio, en la televisión, en los espectaculares. ¿Para qué? Para promover una cultura de desorden. La única forma de prevenir el embarazo es la abstinencia. Es la única. La única forma de prevenir las enfermedades sexuales es la abstinencia. Sexto mandamiento. Pero hoy se excusan en que pues es mi novia y en que es esto y que es para que se conozcan. Y bueno, podemos inventar todo tipo de eufemismos, ¿verdad? Empezando por el hacer el amor. Que en el adolescente y en el joven y en el no casado es una muestra completamente de egoísmo que no tiene nada que ver con el amor. Nada que ver. Y vamos permitiendo esto. Y seguimos teniendo niños, y queremos contrarrestar todo esto con el preservativo, con los métodos de planeación. Llame al número no sé qué para que le expliquen cómo hacerlo sin riesgo. No, llámame para decirte, no lo hagas. Aguántate. Vive la castidad. Por eso cuando nosotros, insisto, cuando nosotros no caminamos dentro del contexto de la ley, hermanos, nuestra vida se va a desbordar. Y vean hoy la cantidad de problemas que hay en nuestra sociedad a causa de los embarazos no deseados. Cuando nosotros agarramos la vereda, vamos a caminar siempre mal. Y esto pues obviamente implica un combate. Vean lo que dice 2 Corintios 12, 7, 9. O sea, tenemos que estar continuamente luchando para que esto no destruya nuestra vida. 2 Corintios 12, 7 dice, juzgándome por lo extraordinario de estas revelaciones, por eso, para que yo no me crea más que lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en mi cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Y aquí todos reconocen que Pablo pues tenía este problema también de la vida sexual, como lo tenemos todos, y el Señor le dijo, compadre, échale ganas, ¿verdad? Lucha, lucha. Y esto es lo que le quiero decir a todos ustedes. Luchen, casados y solteros. Luchen para no caer en este pecado. porque esto destroza nuestra vida. Destroza nuestra vida por un poco de placer, por pasárnosla bien una noche, un rato. Termina destruyendo matrimonios, destruyendo toda nuestra vida. Capítulo 7. No robarás. De esto ya también pues he platicado un poco, pero este capítulo quisiera hoy iluminarlo con Primera de Corintios 6, 10. Dice: ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni a los idólatras, ni a los que cometen adulterio, ni a los afeminados, ni a los homosexuales, ni a los que roban, ni a los avaros, ni a los borrachos, ni a los que maldicen, ni a los ladrones. Y yo quisiera enfatizar de este texto dos elementos. Primero, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino? Y el tema de los avaros. El avaro, la avaricia, es una forma de robo, porque privas al otro por mantener lo tuyo. Son esas personas que no son capaces de compartir un lonche, compartir su pluma, compartir su auto, compartir nada. Al contrario, acaparar, 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 acaparar. Hoy por eso la brecha entre pobres y ricos es grandísima. Es grandísima. ¿Por qué? Por la avaricia. ¿A costa de qué? De la injusticia del pobre. Sería bueno que leyéramos a Amós, todo el libro de Amós, el profeta de la justicia social. No lo leo ahorita, lo dejo para su lectura personal, para que vean que este mandamiento, que el séptimo mandamiento, tiene implicaciones bien graves en la línea de la justicia. No se trata simplemente de no robar. Todos van a decir, yo no he robado, es decir, no he ido a un súper y he sacado algo de ahí. No me he llevado nada de ninguna parte. No. Estamos hablando de la justicia. ¿Has sido realmente justo? ¿Has procurado la justicia desde tu propia casa? ¿O eres el típico injusto en la casa, que todo lo quiere para él? Tiene que ver profundamente con el tema del egoísmo. Octavo mandamiento: no mentirás. No solamente se trata de no mentir, así como decíamos de venir a misa. El octavo mandamiento tiene que ver con algo mucho más grande, que es la verdad. El octavo mandamiento nos empuja a ser testigos de la verdad. Y en este contexto, la verdad es Cristo. Ser testigo de la verdad es no tener miedo de presentarnos como cristianos para defender las causas que están en sentido contrario al Evangelio. Y sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos? Cuando salen chistes, cuando se empieza a criticar a la iglesia, cuando se tocan temas que son completamente contrarios al Evangelio, calladito te ves más bonito, dicen, ¿verdad? Y Jesús dice claramente en Marcos 8:38, si ustedes se avergüenzan de mí, yo me avergonzaré de ustedes. El capítulo 8 no se refiere solamente a decir mentiras, sino a no ser testigo de la verdad. Y tú sabes que esto no es correcto, que se opone al Evangelio, tú tienes la obligación de oponerte y de hacer relucir la verdad en ese momento. No nomás decir, no decir mentiras. Nuestra sociedad sería diferente si los cristianos tomáramos realmente como bandera la verdad. Finalmente, los capítulos 9 y 10. El capítulo 9 y el 10 prácticamente están ligados en el Antiguo Testamento. No codiciarás ni a la mujer de tu prójimo, ni tampoco todas sus cosas. Y yo quisiera dejarlos así unidos en estos dos elementos. porque tienen que ver con lo que Jesús dice en Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Por qué andamos viendo a otra mujer casada o a otro hombre casado? Porque no reconoces que tú tienes en tu casa tu tesoro. Y entonces tu corazón no está en tu casa, porque ahí no está tu tesoro. Tu mujer o tu esposo no son tu tesoro. Y por eso andas buscando de dónde atesorar. ¿Dónde está tu tesoro? Si realmente tu esposa, tu esposo es tu tesoro, no vas a andar buscando absolutamente nada en ninguna otra casa. ¿Tienes suficiente? Es un tesoro, ¿no? ¿Necesitas más? ¿Necesito más que lo que me da mi esposa? Eso es una cosa que yo, la verdad, no logro entender. ¿Por qué un hombre casado se va a ir a meter con otra mujer? Eso no lo entiendo. Pues si ya tienes todo ahí. ¿O qué? ¿No lo es todo? ¿Qué te falta? Cuando tú tienes un tesoro, pues ¿para qué andas? Ya tengo todo. ¿Qué necesitas? Necesito comprarme un carro, pues ahí tienes. Necesito comprarme una casa, pues ahí tienes. Quiero otra más grande, pues ahí tienes. Tienes un tesoro. ¿Por qué tienes que ir a buscar a la casa del otro y agarrarle de su tesoro? En 2 Samuel es el tema de David. ¿Cuántas esposas tenía David? Tenía un chorro. Tenía muchas esposas. Pero entonces se fue con la que no era su esposa, ¿verdad? Ahí está Betsabé. ¿De quién era Betsabé? Era de Urías. Y por eso Dios, cuando le reclama a David, dice: carambas, pues no te he dado un chorro de esposas. Y si querías más, me las hubieras pedido y te las hubiera dado. ¿Por qué fuiste a agarrarle la esposa a Urías? Y vean ustedes, hermanos, este pasaje de David con Betsabé nos muestra cómo la avaricia nos lleva a gravísimos errores. En el texto de Primera de Reyes 21, que estaría en relación al noveno mandamiento, ahí nos presenta cómo el rey quiere una viña, la viña de Nabot. Pero Nabot no se la quiere dar, no se la quiere vender. Ah, pero como no se la quiere vender y él quiere la viña, entonces su esposa, que es una, bueno, de Tin Marín de doping, ¿ve? Pues manda cartas para que maten a Nabot. Lo matan y entonces se queda con la viña. Si se fijan, uno por el tema sexual, por andar viendo la casa del vecino, y el otro por andar viendo las cosas del vecino. Los dos terminaron matando a la persona. David mató a Urías y el rey mató a Nabot para quedarse con lo del otro. Cuando haya avaricia, hermanos, cuando no nos conformamos con lo que tenemos, cuando nuestro tesoro no está en nuestra propia vida y en nuestra propia casa, hermanos, esto va a terminar en una tragedia. Vean entonces qué importante es el texto de hoy sobre la ley. Han de dispensar que hoy me haya alargado tanto en nuestra homilía, pero era importante revisar los 10 mandamientos, porque pocas veces tenemos la oportunidad de revisarlos y sobre todo de verlos a la luz del Evangelio y darnos cuenta de que, no, pues no he venido, pues de qué, pues si voy a misa, pues cómo voy a confesar del 3er mandamiento si voy a misa. Es mucho más que esto. Ojalá, mis amados hermanos, que con las notas que tomaron las puedan repasar. Fue muchísimo material, muchísimas notas y muchísimos aspectos que tienen que ver con toda nuestra vida. Ojalá y a propósito del 3er mandamiento, hoy pudiéramos dedicar un rato en casa, de manera familiar o personal, para darle una revisadita a todo esto y ver dónde podríamos hacer algunas modificaciones, porque finalmente, cuando no tenemos diques que cuiden y vigilen el curso de nuestra vida, tarde o temprano terminará destruyéndose. Busquemos hacer un buen análisis de nuestra vida, confrontándolo con la ley de Dios, y seguramente que nuestra vida desembocará en los brazos del Padre. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.